Está en los estudios de Córdoba, él es sacerdote hace casi 35 años, es párroco de la parroquia Anunciación de María en Córdoba hace como 14 años, profe de Biblia en el Instituto Teológico de Córdoba y en el Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos también de Córdoba, y es profe también fundamentalmente de Antiguo Testamento. Y hacia allí nos vamos también hoy, padre, ¿no? ¿Cómo te va?
Hola,
bienvenido.
Verónica. Buenos días, bienvenido.
Bueno, gracias.
Y saludos a toda la gente que escucha desde la radio.
Muchas gracias. Me impactó una frase que me has mandado por aquí, un pequeño parrafito, que dice que la fe nos pone en marcha, que no nos asegura siempre la claridad en el camino, esto es genial, y tampoco hay que pretenderla, que lo que asegura es la presencia fiel de Dios. Me encantó esta parte.
Me alegro, muy lindo. En lo que hoy pensamos ver, estamos trabajando por el Sínodo de Córdoba y pensando textos bíblicos que nos pueden ayudar a comprender esto de estar en camino juntos como iglesia. El jueves pasado veíamos desde los primeros capítulos del Génesis cómo la vida humana se puede considerar como una convocación de Dios a todos los hombres a vivir juntos. Veíamos cómo tenemos ese anhelo y cómo el pecado ha destruido y nos hace difícil a veces verlo y construirlo y valorarlo. Y entonces ahora vamos a empezar con la fe de Abraham. Dios comienza un camino distinto para ayudarle al hombre a redescubrir esta convocatoria a caminar juntos, a buscar su voluntad, ¿no?
Bien, entonces, y descubrir esto, ¿no? Si la fe es el camino, la fe como camino, como decías vos, y también porque hay mucha gente que dice, bueno, caminamos y hay un poquito de fe, bueno, vamos adelante,
sí, sí,
¿no?
Sí,
pero
sí.
Está bueno la fe como camino.
Sí, digamos que todas las cosas humanas van creciendo. Uno no es que nace con la plenitud. Por lo tanto, los desafíos son también eso. Y la fe justamente es la que sostiene, en el caso que vamos a ver hoy, a Abraham en muchas situaciones, ¿no? Por eso el modelo de la fe en el Nuevo Testamento. Vamos a repasar algunos textos de Abraham. Se podría estar 2 años hablando sobre esto.
Sí.
Y vamos a ir reflexionando y tomando algunas enseñanzas de aquí.
Bueno, ¿por qué es nuestro padre en la fe, Abraham?
Es nuestro padre en la fe porque expresamente se dice en un texto, Abraham creyó y le fue tenido en cuenta para su justificación. Y después San Pablo va a tomar este texto diciendo lo que nos salva es la fe en Jesucristo y no los esfuerzos que nosotros podamos hacer, ¿no? Pero vamos a comenzar un poquito en la Biblia.
Sí.
¿Cuándo aparece Abraham? Aparece en el capítulo 11 mencionado.
Sí.
Aparece mencionado cuando se hace un nexo entre los padres, los patriarcas que siguieron al diluvio, y entonces se pone una genealogía para conectar los primeros hijos de Abraham, de Noé, y entre los hijos de Sem, uno de los hijos de él, aparece la genealogía de Abraham. Es interesante porque leyendo dos textos vamos a comparar qué significa también leer con fe nuestro pasado. Vamos a comenzar con el texto de Génesis 11,
sí.
Si tiene la gente por ahí, está bueno que lo busquen.
Bien.
En Génesis 11 aparece mencionado Nahor, casi al final de una genealogía, que comienza en el 11:10.
Sí.
En el 11:22 dice, era Serug de 30 años cuando engendró a Nahor.
Sí.
Más adelante dice en el 24, Nahor tenía 29 años cuando engendró a Teraj.
Sí.
Y luego dice, Teraj tenía 70 años cuando engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Entonces ahí es la primera vez que se menciona a Abraham. Y se menciona que es hijo de Teraj. Luego es interesante porque dice que ellos vivían en Ur de Caldea. Ur de Caldea quedaría donde está ahora Kuwait, por ahí, cerca del Golfo, ¿no? De donde fue la guerra del Golfo. Y ahí vivían los caldeos. La mención de los caldeos es una mención que nos indica que el que está escribiendo esto es muy posterior a Abraham, porque los caldeos aparecen cerca del tiempo del imperio asirio, el imperio babilónico, cuando ya Israel es un pueblo. Dice que de Ur de Caldea, del versículo 28, dice Teraj en su país natal, Ur de Caldea. Abraham y Nahor se casaron, la mujer de Abraham era Sarai, y luego más adelante dice 31, Teraj tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, al hijo de Harán y a su nuera, y salieron juntos de Ur de Caldea para dirigirse a Canaán, que es el nombre que tiene Palestina. el pueblo hacia donde va a ir Abraham. Quiere decir que entre el movimiento del pueblo, las migraciones que había en ese tiempo, van desde la desembocadura prácticamente de los ríos de la Mesopotamia hacia el norte para dar la vuelta y llegar a Canaán, o sea que ellos tenían la intención de llegar ahí. Pero dice, se quedaron en Harán, una ciudad al norte del Éufrates y lejana de la zona de Canaán, ¿no? Entonces, inmediatamente comienza el texto que conocemos de la vocación de Abraham. Dice, el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre. Teóricamente ahí están en Harán. Sí. Le dice, ven a la tierra que yo te mostraré. No le dice a dónde va a ir, ¿no? Le dice que él lo va a conducir a un lugar. Digamos, el descanso de Abraham es saber que Dios lo guía. No le tiene que importar tanto dónde es esa tierra, ¿no? Y después le hace las promesas. Si él se va, si él responde, vete, de ti haré una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre que servirá de bendición. Y después todos serán bendecidos por medio de Abraham, por la relación con Abraham. Y entonces Abraham, ¿qué hace? Marchó junto con Lot. Aparentemente este texto es muy posterior y es una reflexión sobre lo que pasó, que se dijo antes, esa migración de pueblos, ¿no? Sí. Entonces yo pienso así, esto no sirve. Uno descubre desde la fe la profundidad de las cosas mucho tiempo después. Seguramente varios de nosotros y de los oyentes tenemos antepasados de Europa, algunos eran criollos, algunos eran de los pueblos originarios, y se hace una mezcla. Y seguramente no viene un ángel y dice, ándate a Argentina, ándate a Córdoba, ándate a Barrio Los Paraísos, o júntate con esta persona que nació, que soy española y vos sos italiano. Pero el hecho que nosotros existimos y estamos bautizados, podemos decir también desde la fe, Dios quiso que mis padres, que mis abuelos, que mis ancestros dejaran su tierra y vinieran aquí. Y es una mirada verdadera. No es un modo de decir la realidad de que uno se sabe amado por Dios y que Dios lo ha llamado a nacer aquí, aunque de hecho este modo de contar no responde a lo que uno podría haber filmado, ¿no?
Entonces, esta historia lo que siempre es importante es esto, lo que también decías en esta frase al inicio. No importa si vemos un poco borroneado el camino porque decimos, tengo una fe yo débil, ¿no? Que hay que decir también que la fe es un don, es un regalo, sino que sabemos que Dios por fe también está ahí siempre, este Dios fiel.
Dios está, claro, y uno no siempre entiende las vueltas de la vida, y la fe es un modo de mirar a la luz de la experiencia de un Dios que nos ama. Yo cuento una anécdota siempre medio sonsa. Cuando yo tenía 16 años murió Louis Armstrong, que tocaba la trompeta. Sí. Entonces yo me entusiasmé porque había trompeta por todas las radios, y digo, voy a estudiar trompeta. Sí. Y molesté, hinché a mi familia, buscamos una señora que trabajaba en el conservatorio provincial, y logré entrar, bueno, no logré nada porque había vacante. Fui a una clase de teoría y solfeo, y después fui a una clase de trompeta, y estaban ahí el profesor con cuatro alumnos, y estaban con una trompeta nueva, me dice, ¿trajiste la trompeta? Nada, le dije, yo lo único que sé de trompeta es que Louis Armstrong murió. Y mi papá funciona a sueldo de mes, o sea que seguramente yo a fin de mes a lo mejor puedo comprar crédito una trompeta. Y me dice, no, entonces no, me sentí humillado por ser pobre, un bronco me dio. Entonces, ¿qué hice? Estudié francés. No tiene nada que ver la cosa, pero con el tiempo yo, cuando me mandaron a estudiar a Roma, estuve ahí donde vivíamos, se cierra el colegio, y uno tiene que buscar dónde ir, piden muchos lugares, así. Y pidieron de Francia, de cerca de París, un capellán. Y yo estaba contentísimo. Digo, mira, si hubiera estudiado trompeta, ¿qué haría ahora?
Claro, iba.
En ese momento fue una frustración y una cosa medio fea. Sí. Pero con el tiempo uno entiende los designios, ¿no?
Entonces, realmente está lleno de esto en la vida. Padre. Sí, sí, está buenísimo el ejemplo que das, ¿no? Por eso nosotros... pero yo le pedí esto a Dios. Mirá, pero
claro,
no sé.
Y después con el tiempo uno es como que va soldando la propia historia y va comprendiendo y va descubriendo ese designio, ¿no? Muchas de las cosas que están escritas en la Biblia son el resultado de esa mirada muy posterior a la luz de toda una grandeza que el pueblo ha tenido, una cercanía de Dios, y entonces empiezan a comprender y a como vincular hechos aparentemente separados, ¿no?
Sí. Entonces, acá lo que también me impresiona mucho del texto es, claro, Abraham, pensamos, se dirige Dios a Abraham y le dice, bueno, vete, ¿no? Deja tu tierra.
Sí.
Pero Abraham tampoco fue solito. Se claro, fue con sale un grupito con de Lot. Gente.
Claro, porque eran claro. Posiblemente por las tradiciones que hay varios perfiles de Abraham, sí, en el texto, ¿no? Son tradiciones muy antiguas transmitidas. En algunas se nota que eran pueblos migrantes.
Sí.
Y un pueblo migrante no puede ser muy pequeño, porque no pueden sobrevivir en el desierto. Tienen que ser grupos humanos grandes.
Claro.
Incluso por eso es la dureza de algunas leyes que nosotros no entendemos. Sí. Para que sobreviva un grupo humano grande en el desierto, tiene que haber mucho respeto mutuo.
Claro.
Si uno falta el respeto, se divide ese grupo y está en juego la supervivencia, ¿no?
Claro, pues nosotros pensamos en la, sí, fe grande de Abraham y del, sí, resto, sí, de la gente también.
Claro, porque, irse con ellos. Pasa que él era como el patriarca, el jeque, era la persona como punto de referencia, ¿no? Y entonces acá vemos que Abraham está llamado por Dios y que Dios, sí, tiene el designio que a través de él va a llegar la bendición a todos los pueblos, ¿no?
Claro.
Eso ciertamente se ha descubierto a lo largo del caminar del pueblo de Israel, mucho tiempo después, ¿no? Y entonces este es uno de los textos en los cuales se pone en marcha Abraham y empieza la marcha de todos los pueblos creyentes que nos reconocemos vinculados a Abraham, el pueblo judío primero, el pueblo, sí, cristiano, y el pueblo musulmán también, ¿no?
Bueno.
Empieza todo el caminar de un grupo humano que confía en que un Dios que no siempre se lo ve nos va acompañando y nos va llamando a una plenitud.
Y la pregunta para nosotros, ¿cuál sería? Para que vayamos ahondando nuestra vida.
Y podemos ver eso, ¿no? Una indicación de si ha habido momentos en los cuales uno se ha sentido como muy desconcertado. Ya vamos a ver otros textos de Abraham que pasa lo mismo, ¿no?
Sí.
Muy desconcertado, y después con el tiempo he comprendido que realmente el Señor es fiel y está. Eso podría ser eso, hacer memoria de algún momento en que parece que todo se acaba.
Sí.
Y después se manifiesta el Señor que realmente nos acompaña y es fiel.
Bien, hacemos una pausita si te parece,
bueno,
padre. La primera,
no. Sí,
y vamos,
sí,
compartiendo, vamos haciendo
bien.
Carne en el corazón estas palabras tan bellas de esta palabra de Dios, ¿no? En el Génesis, estamos en el Génesis, en el capítulo 11 y 12 por ahora.
11 y 12,
vamos a saltar.
Sí.
Así que agarren sus Biblias, que está buenísimo poder seguir el texto junto al padre Norberto Arroyo, quien nos está acompañando en este espacio bíblico sinodal. La música, ya venimos.
Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti.
Nada es imposible para Dios, ¿no? Nada, absolutamente nada. Y qué bien que nos hace escuchar esto, ¿no? Estamos dialogando con el padre Norberto Arroyo en este espacio bíblico sinodal. Nos da como una calma bastante particular el escuchar, no tengas miedo, porque yo estoy acá, ¿no? No hay nada imposible para mí.
Sí,
es hermoso, padre.
Sí. Y bueno, Abraham lo experimentó y sí, eso ha quedado como el gran mensaje en la tradición también de la fe, ¿no? Vamos a ver otro tema ahora, otro texto, sí, el 15, capítulo 15, es como una tentación que él tiene, porque Dios, sí, lo pone en marcha, le promete llevarlo a una tierra y darle descendencia.
Uh-huh.
Y Abraham era grande, según la edad, en la Biblia se han puesto después una serie de genealogías y de cronologías que no siempre son coherentes, ¿no? A veces si uno se pone a sumar las edades se arma un poco de lío, pero cuando se puso en marcha Abraham tenía como 80 años. ¿No?
Sí.
75, dice aquí, en el capítulo 12, medio grande. En el capítulo 15 se le manifiesta el Señor, dice, y estoy leyendo el versículo 1 medio saltandito.
Sí.
La palabra del Señor llegó a Abraham en visión en estos términos y le dice, no temas, Abraham.
Mm.
Es muy lindo, muchas veces en las teofanías cuando Dios se manifiesta, lo primero que le dice a uno es no tengas miedo.
Mm.
El mismo verbo en hebreo quiere decir tener miedo, como que paraliza, y el otro es tener temor de Dios, o sea, respetar a Dios y saberlo cercano. En este caso es como que no reaccione como que Dios no lo quiere, ¿no? Dice, yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. Le renueva esta promesa, ¿no? Dicho de otra forma, y entonces Abraham le dice, Señor, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? ¿No? Qué importante para la tradición judía el sentir la fecundidad de la vida en ser padre. Para mucha gente es así, gracias a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué me vas a dar? O sea, como que no tiene sentido, vos me habías prometido una descendencia y yo no tengo hijos. Y entonces el Señor le dice, perdón, no me has dado descendencia y un criado de mi casa me va a heredar. Decíamos que los grupos que andaban eran muchos. Cuando se moría un jefe de estos y no había hijos, bueno, había algún otro que era el mayor de los chicos y pasaba a ser el jefe, ¿no? Entonces, pero el Señor le dijo, no te heredará ese, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Lo sacó afuera y le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Le dijo, así será tu descendencia. Simplemente lo sacó afuera. No le dio ningún signo, no le dio ningún análisis, ni un nebatés, una cosa que sea que él ya va como mordiendo algo del futuro. Simplemente le dijo, va a ser así, le renovó la promesa. Y este texto es muy importante, dice, creyó él en Yahvé. Algo pasó en el corazón de Abraham y algo hizo él interiormente, que fue renovar su confianza. Dice, lo cual se lo tuvo en cuenta para su justicia. Este texto es muy importante y Pablo va a aludir a este texto muchas veces para decir qué fue lo que lo justificó a Abraham. No fue todo lo que él hizo, sino la respuesta que él dio a una promesa de Dios. Y esa es la fe, la confianza, ¿no?
Claro, y esto de lo sacó afuera no es menor. Porque esto tiene que ver con salir de nosotros mismos también, para ver qué es lo que Dios quiere. Claro, a veces estamos muy ensimismados, ¿no?
En nuestras carpas, en nuestras seguridades, y a veces el Señor nos provoca para que salgamos, que nos expongamos, y realmente nos renueva la confianza, la promesa, y uno también tiene que interiormente como experimentar esa cercanía fiel de Dios, ¿no? Y entonces después también le dice, yo que te saque de Ur de los Caldeos, te saque para darte esta tierra. ¿En qué conoceré que ha de ser mía? De nuevo, no le da una escritura ni un contrato de compraventa. Le hace hacer un pacto. Es muy extraño este ritual. Tiene que tomar animales y partirlos en dos y separarlos y hacer como un caminito. Pone una media res de un lado y otra de otro. Una media oveja de un lado y de otro. Y a los pájaros no los puede doblar. Los tiene que poner así nomás. Y resulta que parece ser que el ritual era que las personas que se obligaban con el pacto pasaban caminando por el medio y eso era como la letra chica del contrato. Si yo no cumplo, que me pase esto que le pasó a estos animales.
Resulta duro, que, durísimo.
O sea, era una forma, un símbolo para expresar que yo me hago cargo de esta alianza y que me hago cargo de lo que va a seguir si no soy responsable, ¿no? Claro. Pero ¿qué sucede aquí? Abraham lo único que tiene que hacer es espantar los pájaros que se quieren comer la carne y solamente pasa Dios. Eso es también muy lindo y muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en condiciones de pactar con Dios una alianza. Porque Él es Dios, nosotros no. Pero Él quiere comprometerse Él en esta alianza con el hombre, ¿no? Dios no gana nada con nosotros, no tiene ninguna obligación de hacerla. Lo único que tiene es un gran amor y Él quiere... Él dice, por mi vida, en algunas expresiones posteriores, ¿no? Juro por mí mismo, por mi vida, que yo no quiero la muerte del pecador, por ejemplo. Siempre la alianza con Dios es un regalo gratuito de Él y nos la ofrece, pero también quiere que nosotros nos hagamos cargo de esa alianza, ¿no?
Claro. ¿Y después, por este caminito no pasó nadie, entonces?
Pasó solamente una bola de fuego, Dios pasó. Ah, mira. O sea, Él quiso comprometerse, como diciendo, bueno, no es que es un pacto entre iguales. Y el hombre tiene que aceptar eso. Nosotros no podemos sentirnos como que Dios está... No, Señor, vení, que yo digo, esta condición no me gusta. O sea, es un gran regalo que tenemos que aceptar. Y además confiar que no va a poner ninguna cláusula de letra chica al modo humano con la cual nos quieren quitar la libertad y los bienes, ¿no? Al contrario.
Y él no nos deja con este sentimiento de fe nublada siempre, ¿no? O decir, bueno, vos no ves, seguí caminando. Hay algunos signos.
O sea, se pide, hay signos suficientes, pero también uno tiene que hacer como, uno tiene que confiar, decidirse a confiar, ¿no? También eso lo acompaña el Señor, ¿no? Hay otros textos, me gustaría leer, porque es importantísimo este, que después va a ser retomado en el Nuevo Testamento. Y es cuando le anuncian que van a hacer... Isaac, ¿no? El hijo. Él ya pasó más tiempo todavía. Y en el capítulo 17 y en el 18 se hace mención a esto. Varias veces en los textos, sobre todo el Pentateuco, aparecen dos o tres veces contada la misma cosa de distinto punto de vista. En el capítulo 17 le hace la promesa a Abraham. Le dice a Abraham, en capítulo 17, 15, le dice, a Sarai tu mujer no la llamarás más Sarai, sino Sara. Yo la bendeciré y de ella también te daré un hijo. La bendeciré, bla, bla. Abraham cayó sobre un tierra y se echó a reír, porque, como dice, a esta altura.
A esta altura del partido.
Entre yo y ella, él dice, a un hombre de 100 años van a hacerle un hijo, y Sara a los 90 años. ¿Por qué hacen referencia a la risa? Porque el nombre Isaac, Yitzhak en hebreo, tiene que ver con la sonrisa. Por eso en los dos textos, que son como textos para explicar por qué le ponen ese nombre. En el capítulo 18, que es cuando aparecen estos tres ángeles que van camino a Sodoma, Abraham le da hospitalidad y después los acompaña un poquito y le cuentan que quiere destruir Sodoma por los pecados. Al final le promete a Abraham, pero Sara está escuchando del otro lado de la tienda. Dice, ¿dónde está Sara? Esto es 18:9. ¿Dónde está Sara, tu mujer? Dice, ahí en la tienda. Volveré a ti sin falta el año que viene y entonces tu mujer tendrá un hijo. Sara estaba escuchando para variar. No se la veía, pero estaba ahí atenta. O habrá hablado de fuerte a Dios. Y dice, Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda. Sí. Abraham y Sara eran ancianos entrados en años. Y a Sara le habían cesado las reglas. Rióse pues Sara. Y dijo, después de estar gastada voy a sentir el placer, y además mi marido es viejo. Entonces dijo el señor Abraham, ¿a qué viene eso de reírse Sara? Le pegó un reto a Sara.
Sí.
Pero y aquí viene el texto que me dice, ¿es que hay algo extraordinario para el Señor? O sea, ¿hay algo que Dios no pueda hacer? Dicho de otra forma, no hay nada imposible, como cantaba recién el cantito de la hermana Glenda, no hay nada imposible para Dios. Es muy importante esto, porque la fe pone, los cálculos humanos son los que hacen que uno tenga confianza. Las personas desconfiadas no creen en nadie.
Claro. En nada ni en nadie.
Y entonces hay que hacer un esfuerzo para aprender a jugarse a confiar, porque si yo confío y soy defraudado, pierdo. A veces las malas experiencias nos hacen humanamente ser desconfiados. Pero el tema es eso, ¿a qué tengo miedo si para Dios nada es imposible? Y este tema aparece después muchas veces, retomado. El discípulo del profeta Elías, se llama Eliseo, le traen un poquito de pan a él, y él dice, repártanlo entre la gente. ¿Qué si estos son 20 entre 100? No hay nada imposible para Dios. Lo mismo cuando Dios anuncia que les va a dar de comer el maná y las codornices en el desierto.
Sí.
Moisés, no, pero ¿qué te digo yo? ¿Hay acaso, crees que mi brazo es corto? Dice como experiencia, ¿no? Como que no puedo desplegar todo eso. Y eso aparece después en la anunciación, en la anunciación. Antes de avisarle el símbolo de Sara, le dice, nada es imposible para Dios. Por eso es muy importante. Y ahí viene la confianza de Abraham, ¿no? La fe de Abraham.
Hermoso. ¿No? Yo me quedé pensando en la risa. Sí. Es una risa no incrédula, sino ante lo increíble.
Sí, pero sí, como, sí.
Claro, ¿no?
Pero es como un poquito de burla, digamos. Es como decir, claro. ¿Qué se cree este? No se da cuenta. Que son. Es como tomar en burla o como un chiste una promesa de Dios. Sí. De acuerdo a los cálculos humanos que nace, ¿no?
Claro. ¿Viste que hay un refrán que dice sonreír es hablar de Dios en silencio?
Ah, no sabía, está bueno.
Hermoso, ¿no? Sonreír es hablar de Dios en silencio,
está
¿no?
Bueno.
Y esta sonrisa que a veces se transmite, ¿no?
Sí, de
uno a otro, que es lo que más contagia. También lo decía Madre Teresa, ¿no? Primero sonrían y después vayan a atender a los que están allí en las calles de Calcuta. Y es la presencia de Dios. Así que me quedé pensando, ¿no? En esta risa, esta sonrisa, pero risa ante esto increíble y ante,
claro.
Dios mío, sos vos, porque yo no.
Pero también es como un poquitito de incredulidad, ¿no? Como
sí.
Que, en este caso, es como que, no, ¿qué va a hacer eso así? Y entonces, bueno, queda ahí.
Hermoso, qué lindo. Hay personas, mira, que están comunicándose con nosotros, padre, escuchando esta charla, y vienen con varios mensajes. Uno de ellos dice, la fe crece en mi día a día, siento una hermosa sensación de plenitud en mi interior, y dicen buen día, ¿eh? Siempre que escriban está bueno desde dónde y el nombre, si nos podemos identificar. Sandra de San Rafael Mendoza dice, creo en Dios porque está presente y me dio la vida de la gracia, sin él nada puedo. Y su grandiosa madre, la Virgen, bendiciones, Sandra, de Rincón de la Tuel, se comunica. Pasé gran parte de mi vida llevando la fe como un accesorio, hasta que comencé con mi tarea de catequista. Entonces entendí que la fe es el camino.
Qué hermoso, qué bueno.
Dice Beatriz.
Creo, perdón, ¿no?, que sí, todos tenemos una experiencia de que el Señor nos ha tenido tanta paciencia, ¿no? Porque uno sí puede vivir con un poco más de plenitud en su corazón. ¿Y por qué Él nos ha tenido? No, porque somos mejores que otros, ¿no? Y estos testimonios son muy lindos, porque seguramente hay gente que está como en oscuridad o con heridas, con rencores. Y hay que hacer lo que hizo Abraham, ¿no? Confiar, decírselo y dejar que Él nos siga conduciendo.
Así es. Giselle de las Heras, en Mendoza, dice, pregunta a mi niña interior, ¿cómo hacía Dios para hablar con los profetas o con Abraham mismo?
Mi niña interior, eso le agradece vos, ella dice mi niña interior.
No, dice ella, ¿no? Pregunta a mi niña interior, como niña me pongo y pregunto esto.
Sí, pasa como cuando uno se da cuenta que se va a poner de novio o que tiene una vocación, o sea, es como que haciendo memoria y mirando uno va descubriendo que no son casualidades las cosas, sino como que hay un designio. Y el camino de la fe pasa por eso, pretender que nos aparezca un ángel, que venga un papelito firmado por Dios, a veces exigirle a Él que haga las cosas como nosotros queremos, ¿no? Entonces hacer memoria con el corazón y decir, ve qué bueno esto que me pasó, lo que contaba yo que es una tontera, si, ¿qué hubiera hecho yo con una trompeta en el metro de París y sin poder decir una palabra?
La canción de entrada a la misa.
Uno a la luz de eso, como que dice, qué bueno que eso fue adverso, pero para mí fue adverso porque Dios ya lo tenía pensado. Y uno va descubriendo así una cercanía, ¿no? Y ciertamente confrontando la vida con la palabra de Dios. Porque la palabra es la que nos hace abrir los ojos a esas cosas, a encontrar ese sentido, ¿no?
Buenísimo. Tengo muchos mensajes, Padre Norberto, pero vamos a hacer una nueva pausa musical porque seguimos camino en esto hermoso que nos está pasando junto a Abraham. Vamos caminando con Abraham, y que es nuestro padre en la fe, y esta fe que nos pone en marcha la fe como camino. La música, ya venimos. Y seguimos con esta figura de Abraham. ¿Hacia qué texto ahora específico, Padre?
Ahora vamos a leer un poquito el texto más dramático, que es el del sacrificio de Isaac.
Sí.
Es medio largo, vamos a elegir algunos versículos. Si quieres, yo cuento un poquito y voy a leer algunos versículos.
Perfecto.
Así cambiamos de voz.
Dale.
Dice así, ¿no? Después de estas cosas sucedió que Dios tentó a Abraham. Es muy interesante esta introducción desde el punto de vista de la literatura. ¿Por qué? Porque el lector, que somos nosotros, sabe que Dios va a hacer una prueba.
Sí.
Abraham no sabe que es una prueba esto. Es como cuando a vos te dicen, fíjate, le voy a ofrecer caramelo a este nene, a ver si me pide para su hermanito. Entonces uno está atento a ver qué grandeza tiene ese nene. Entonces el lector acá se lo invita a contemplar la grandeza de Abraham. El lector es cómplice de Dios, le va a hacer una prueba, no una prueba para destruirlo. Y entonces se cuenta que él sintió, como pasaba en ese tiempo, sobre todo el culto a Moloc, que eran los pueblos cananeos, sintió que Dios le pedía que tenía que ofrecer su hijo. Nosotros vemos en algunas películas en alguna isla perdida, por ahí, que si los dioses están enojados, hay que buscar a alguna chica linda y la queman, le hacen algo. Y siempre viene el muchachito y la salva.
Sí.
En la antigüedad, más bien, el más valioso era el varón, porque era el que hacía falta la fuerza bruta para buscar comida, hacer la casa. Entonces, si Dios pedía algún sacrificio, tendría que ser de lo más valioso, que era el varón. Y de hecho, en los pueblos filisteos se quemaba en un altar a los varones, al primer hijo. Entonces Abraham se cree que eso es así, y él tiene que hacer eso. Y entonces vamos a ver qué hace él. Si Dios le pide su hijo, podemos decir así,
sí,
y no sabe ni siquiera a dónde tiene que, primero sí le nombra, pero después Dios lo guía al lugar. Lo más hermoso y dramático es, empieza, si quiere, él dice, cuando lo llama, dice, aquí estoy. En texto este está en el versículo 1, M aquí. Eso es importante. Por favor, lee desde el 3 hasta el 10.
Perfecto.
Desde el 3 hasta el 10, capítulo 22 del Génesis, del 3 al 10.
Dice la palabra: se levantó Abraham de madrugada y preparó su burro, tomó consigo dos siervos y a su hijo Isaac. Partió la leña para el sacrificio y se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día levantó Abraham la vista y distinguió de lejos el lugar. Entonces dijo a sus siervos: «Permanezcan aquí con el burro mientras el muchacho y yo subimos allá arriba para adorar al Señor. Después regresaremos junto a ustedes». Abraham tomó la leña del sacrificio y la cargó sobre su hijo Isaac. Él llevaba el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Isaac dijo a Abraham, su padre: «Padre». Él respondió: «Aquí estoy, hijo mío». Isaac preguntó: «Tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Abraham respondió: «Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío». Y continuaron caminando juntos. Una vez que llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham construyó el altar, preparó la leña y después ató a su hijo Isaac, poniéndole sobre el altar encima de la leña. Después Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero un ángel del Señor le gritó desde el cielo.
Sí, lee por favor la intervención del ángel.
«Abraham, Abraham». Él respondió: «Aquí estoy». Y el ángel le dijo: «No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ya veo que obedeces a Dios y que no le niegas a tu único hijo».
Muy bien. Bueno, un texto muy duro. Muy pocas veces en la Biblia se cuenta lo que pasa en el corazón de la gente. Sí. Por eso este texto del caminar entre el padre y el hijo en silencio ha sido muy, muy como comentado, estudiado, ¿no? Abraham con el corazón atravesado por el amor a su hijo y por la obediencia a Dios, y que no entiende. Pero, por ejemplo, cuando los hace quedar los siervos, dice: «Iremos y volveremos». El hijo le dice: «Papá», papá es terrible, ¿no? Papito le habrá dicho: «Mire, mi papito, álzame». Y él le tiene que decir: «Sí, hijo mío, ¿qué querés?». Lo mismo que le dijo a Dios: «Aquí estoy». Acá le dice: «Sí, hijo mío». En hebreo se dice «Inneni». «Aquí estoy». Y después, finalmente, cuando el ángel lo para, le dice «Inneni». Hay tres «aquí estoy» de Abraham que expresan su disponibilidad. Los dos de afuera, los dos externos, el primero y el último, son a Dios. Y el del medio a su hijo. Y le dice: «Dios proveerá». ¿Dónde? El chico no era tan sonso, debe haber sido medio grandecito.
Sí.
¿Qué pasa? Que llevamos todo, ¿no? Y otro detalle hermoso de psicológico: ¿por qué lleva la leña Isaac? Porque el cuchillo y el fuego lo pueden quemar o dañar. Le carga la leña. Este texto va a ser tomado por Juan, que dice que Jesús llevaba el leño hacia la cruz. Se toma como ejemplo de que él era Isaac. Y los judíos valoran muchísimo este texto y no se centran tanto en Abraham, sino en Isaac. Ellos dicen que cuando Abraham lo ató, como Isaac quería cumplir absolutamente el sacrificio, dijo: «Papá, átame bien fuerte. No vaya a ser que cuando me empiece a quemar quiera salir del sacrificio». Es muy lindo, digamos, desde el punto de vista de que el hijo tiene la misma total disponibilidad de entregarse al padre, ¿no? Y entonces el ángel o Dios le dice: «No, me basta que vos estás dispuesto. Así como me entregaste tu pasado cuando saliste de tu tierra, sos capaz también de confiar en mí tu futuro». Porque justamente dependía de este hijo la descendencia que Dios le había prometido. O sea, el tesoro de Dios era Dios, el tesoro de Abraham, ¿no? Sí. Y entonces él le entregaba todo sabiendo que Dios iba a proveer. Y entonces algunos autores dicen que este texto justamente es para excluir de la praxis del pueblo de Israel esta práctica que había en los pueblos cananeos de ofrecer sacrificios. Dios nunca va a pedir un hijo, ¿no? Alguna vez gente que se cree muy, muy creyente y muy consoladora sabe decir, cuando pasa algún bebé a un nene: «Dios lo habrá querido así». No, Dios no lo quiere así, de ninguna manera. Claro. Dios nunca va a pedir por fidelidad a él que uno sacrifique el hijo. Él sí es capaz de entregar a su hijo.
Sí.
¿No? Él llega hasta el final, pero no quiere que el hombre entregue a su hijo.
Claro. Mira, hay un oyente, Mari de Córdoba, que dice: «Padre Norberto, me cuesta el texto del sacrificio porque un sacerdote me dijo que Dios no prueba ni tienta. ¿Cómo se puede entender?».
Sí.
Pregunta Mari.
En varias lenguas, incluso moderna, el verbo tentar y probar tiene dos sentidos. El primer sentido es, digamos, la intención que tiene el tentador. Tentar y probar es lo mismo. Si yo tomo una prueba, los chicos, mis alumnos, Yo le estoy dando ocasión para que ellos, cuando hacen un trabajo, les digo, miren, hagan, busquen y hagan una investigación. Y les doy la oportunidad que ellos ofrezcan su producción. O sea, yo no quiero eliminarlo, digamos así, ¿no? Pero les doy ocasión para que ellos manifiesten lo que tienen. Por eso explicaba antes que el introducir el relato diciendo Dios puso a prueba, quiere decir que Dios sabía que Abraham tenía un corazón grande. Como pasa en el libro de Job, en el libro de Job se inventa una escena en el cielo en que el Satán le tiene envidia a Dios porque Job lo quiere. Y dice, Job te quiere porque vos le das todo. Y Dios le dice, mira, yo estoy seguro que él me quiere y es capaz de querer aunque yo no le dé. Si quieres probarlo. Es medio, tiene un límite esta imagen, pero no es que Dios y el diablo están jugando la vida del hombre independientemente, como si no les interesa. Dios está a favor del ser humano y por eso permite que a veces tengamos que enfrentar situaciones difíciles. No es lo mismo permitir que provocar a propósito para hacer daño. Por ejemplo, los papás por ahí, el chico no quiere ir a la escuela porque tiene una prueba. Sí. El papá le tiene que decir, no, anda, vos podés, y si te sale mal, después vemos y seguimos creciendo. Papi, tengo una competencia, pero tengo mucho miedo. Anda, hijo, mira, vos podés, y después te vamos a seguir entrenando. O sea, enfrentar las dificultades y que quienes nos quieren nos alienten a no escapar es una forma también de poner a prueba, de permitir una prueba, pero para crecer. Distinto a aquella persona que hace pruebas para probar que la otra persona va a caer, digamos, hacerle trampa, ponerle una trampa, empujarlo. Sí. O sea, no es la intención del que prueba lo que distingue la prueba que Dios permite con la prueba que el demonio hace, ¿no?
Se entiende. Hay más mensajes por acá, dice bendecido, y hermanos, los caminos del Señor muchas veces nos descolocan, nos desestabilizan, pero la confianza en Él nos hace comprender que tiene un plan y obra para el bien de lo que nos ama. La fe sostiene en las pruebas, nos fortalece en la fragilidad, confiamos y tenemos la seguridad de que Dios se ocupa de nosotros, no nos abandona. Él es fiel. Exacto. Hermoso el programa.
Sí, sí, está bueno.
Sí, Susana desde Río Cuarto. Padre Ribus, vos sabés que la vez anterior también me pensé que estaba leyendo mal, te decían Ribus. Ah, bien. Su tono de voz me quedó grabado, siempre me ayuda a renovar el amor a María. Estuve en 2003 y 2004 en un triduo, María, que diste en las monjitas de Belgrano y La Priva. Qué alegría escucharte, Agustín.
Bueno, Agustín, te dice.
A ver qué más. Dice, la Virgen siempre nos acompaña. Buenos días, por aquí en La Plata está nublado. Pongo en sus brazos a mi tesoro más grande en la tierra. Agradecer y agradecer, nos dice Silvia, que saca una foto con su hijo y que nos está escuchando en este momento. Buen día, dice Vero. ¿Sabes? En un momento de mi vida, cuando sentía el sinsentido, le pedí a Dios, revelame quién eres tú. ¿Quién soy yo y qué significa mi vida y mi mundo para vos? Y en una celebración eucarística me contestó, Shema Israel, aquí está tu Dios. No lo conocía así tan real y tan presente, y me puso en el camino de otras personas que con su paciencia y perseverancia me ayudaron a comprender que es un misterio insondable y cercano. Sin Él, yo no soy nada, mas todo con Él lo puedo. Nunca sola, como me enseñara un sacerdote. Gloria a Dios. ¿Quién eres tú? Es mi Padre. Esta en la fe en comunidad, ¿no? Podríamos hablar de esto como una riqueza muy grande.
El Shema Israel es la oración que rezan los judíos. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. Es como un credo importantísimo para ellos, ¿no?
Así es. Hola, hermanos. Gracias, Padre Norberto. Gracias, Vero, y todo el equipo. La fe nos pone en marcha. ¡Qué belleza saber que estamos en camino! Inagotable la palabra y bella. Adentrarnos en los misterios revelados y revelar nuestro interior. Gabriela desde Venado Tuerto, que nos dice que está hermoso este programa. Susana de Mendoza dice, gracias Radio María, escucharlos me acompaña cada día, la fe ayuda y alimenta a mi familia, ella siempre está presente en mi hogar, realmente la fe es el camino para vivir cada día el reino de Dios. Gracias, gracias, no se dan cuenta todo lo que nos enseñan, siempre repito, no hay nada imposible para Dios, dice Analía desde La Plata, felizmente emocionada. Vamos a hacer una última pausita, Padre, ¿te parece?
Cómo no.
Nos queda un bloquecito más y mensajes que siguen llegando con estos testimonios, ¿no? De fe, la fe como camino. Enseguida venimos.
El
Compartimos el último bloque de este espacio bíblico sinodal junto al padre Norberto Arroyo. Le envían saludos y bendiciones. Por aquí Ruti dice, le envío un saludo muy cariñoso al querido padre Ribus, sacerdote sabio que marcó mi vida. Gracias, padre. Lo bendiga a Dios muy ricamente, dice Ruti. Gracias, dice, te dice padre Norberto. Valoro mucho lo que está diciendo el sacerdote. Gracias por este programa. También Néstor y Gabriela dice muchas gracias por esta catequesis. Mercedes de Tucumán, Dios me habló a través de la canción de la hermana Glenda. Estaba llorando por algo que creo que nunca va a suceder y el maestro me dijo, nada es imposible para mí. Y ahora despertó en mí la fe. Mercedes de Tucumán dice eso. Dicen desde Buenos Aires, Daniel de La Plata, específicamente, sin misticismo no es posible tener fe, dice Daniel. Otro mensaje, dice un santo sacerdote del grupo de la comunidad bíblica, nos decía que justamente Isaac ya en la piedra le dice atame fuerte para que fuera víctima dócil. Laura recuerda de Mar del Plata, también un detalle que habíamos recordado junto al padre Norberto. Nos salimos también un poquito del Antiguo Testamento, padre, para, bueno, para hablar de esto, también en el nuevo de Abraham, padre, y modelo también de fe.
Claro, ¿por qué es tan importante? Justamente porque se hace varias veces menciones a algunas de estos textos sí. que hemos dicho, ¿no? El contexto es, por un lado, el contexto de Pablo, de su lucha que tuvo, sobre todo con alguna gente muy extremada que entendía a Jesús dentro del judaísmo, ¿no? Entonces quería como reducirlo como si fuera un profeta dentro del judaísmo, y Pablo comprendió que no, que justamente toda la preparación de Dios llegaba a este momento de culmen, que era todo ayudó a preparar a Jesús y basta con recibir a Jesús. Entonces Pablo tiene que luchar contra algunos cristianos de las primeras comunidades que decían que había que hacerse judío, cumplir la ley, y entonces uno quedaba justificado. Pablo dice, no, basta con la fe en Jesucristo, ¿no? Sí. Y entonces en ese contexto, varias veces lo menciona, voy a leer un poquito de Romanos, sí. un poquito de Gálatas, y después la carta de los Hebreos, que es un poquito, ¿no?, porque es larga. Vamos a leer donde se menciona a Abraham como modelo. En la primera que leemos, el capítulo 4 de la carta a los Romanos, Romanos 4, 18 al 21. Romanos 4, 18 al 21 dice, Abraham, esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones. Según le había sido dicho, así será tu posteridad. No vaciló en su fe al considerar su cuerpo ya sin vigor. Hace referencia al anuncio del nacimiento de Isaac, ¿no? En presencia de la promesa divina, la incredulidad no le hizo vacilar, antes bien, su fe le llenó de fortaleza y dio gloria a Dios. Y el versículo 22 dice, por eso le fue tenido en cuenta para su justicia, lo que leímos del capítulo 15. ¿No? Sí. Ese es un texto de Romanos. En Gálatas es la misma polémica, en Romanos está un poco más tranquilo, en Gálatas está bien como el... con la sangre caliente, Pablo, la carta a los Gálatas, se nota mucho que él, cuando se entera que están predicándole esto otro, le dice, pucha, pero ¿cómo tan temprano ya se están volviendo a otro evangelio que no existe? Y entonces vuelve a subrayar el evangelio. Gálatas capítulo 3, del 6 al 9, también se menciona. Hay muchas otras menciones en esta carta, pero elijo alguna. Dice, así Abraham creyó en Dios y le fue tenido en cuenta como justicia. Tengan pues entendido que los que viven de la fe, esos son hijos de Abraham. Ve, aquí está el tema de Abraham es nuestro padre en la fe. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció a Abraham que en ti serían bendecidas todas las naciones. Y por último, en la carta a los Hebreos, se hace un momento en que se invita a contemplar a nuestros antepasados, a nuestros testigos de la fe. Y entonces entre los modelos que menciona está Abraham, ¿no? Me parece que copié mal la cita. A ver, bien. Sí. Tengo acá unos machetes. Sí. Por la fe, aquí está el capítulo 11. Menciona varios testigos por la fe y dice, por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, capítulo 11, versículo 8, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia. Hay que notar que Dios le prometió a Abraham la tierra y lo único que tuvo es la tumba que compró para enterrar a Sara. Él vivió siempre como peregrino y esto es lo que habla este texto, ¿no? Salió sin saber a dónde iba. Por la fe peregrinó por la tierra prometida como en tierra extranjera, sabiendo esperaba una ciudad asentada sobre cimiento. Por la fe también Sara recibió la fuerza para ser madre. Se mencionan varios casos. Y el 17 y 18 dice, sometido a la prueba, presentó a Isaac como ofrenda. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, respecto del cual se le había dicho, por él tendrás descendencia. Pensaba que poderoso era Dios aún para resucitar de entre los muertos, ¿no? En estos tres casos nos indican justamente cuál es el mensaje para nosotros, algún mensaje mínimo en orden al sínodo, pero también a la vida cristiana, que es un caminar. Es que hay que confiar contra toda esperanza. Alguien decía por ahí que sin mística, ¿no? Sí. Si uno no mira desde la fe, si uno no tiene buena memoria de todo lo que Dios ha hecho y nos dejamos a veces confundir y atraer por miradas mundanas o puramente racionalistas, Sí. Seguramente no vamos a tener ni fe ni fuerza para sobrellevar las cosas. Pero cuando uno tiene fe es como que se nos prende una luz mucho más grande y podemos tener esa certeza de que el Señor es fiel, y cuando a nosotros se nos apaga la luz, aunque crucemos por oscuras quebradas, aunque nos parezca que no hay más, hay que creer contra toda la esperanza, ¿no?
Hay muchos piropos de Jesús en relación a la fe, ¿no? Grande tu fe te ha salvado, sí, ¿no? Sí. Mucha
pone muchas veces incluso modelo de fe a gente que teóricamente no pertenecía a las comunidades creyentes, ¿no? Como que pertenecer simplemente exteriormente no nos garantiza nada. Totalmente. Podemos estar, pero nuestro corazón estar en otro lado.
Así es, ¿no? Y pone este ejemplo del granito de mostaza. Miren qué chiquitito. Con esta fe ustedes pueden mover montañas, ¿no? Sí. Hay gente que se pregunta, ay, padre, no sé, a vos te llegará. No, siento que no tengo fe o que he perdido la fe. ¿Se puede perder la fe? Y si sentimos que no la tenemos, ¿cómo la recuperamos?
A mí me ayudó mucho. Yo tuve bastante tiempo como crisis de racionalismo sentimental, como me dijo un cura, ¿no? Sí. Uno quiere medir todo con su mirada humana.
Sí.
Y claro, el que se cree que todo es a la medida de sí mismo, no puede confiar en algo que no comprenda, ¿no? Como que no se abandona, se apoya solamente en uno mismo. Y la fe es como una invitación a decir, tira el bastón, tira las muletas, que Dios te va... Y no solamente Dios, porque también la fe se construye confiando en las personas, ¿no? Arriesgándose a confiar. Por último, respecto del sínodo, es un caminar buscando como caminó Abraham, y tratando de comprender las cosas que pasan, pero justamente desde este ingrediente fundamental. Somos una comunidad creyente que creemos que Dios nos va indicando el camino por el cual quiere que transitemos en este tiempo tan variable, tan cambiante, y que nos animemos a no aferrarnos a cosas que a lo mejor en otros momentos pueden haber servido, y animarnos a inventar, a buscar caminos nuevos, caminos cercanos a la comprensión de la gente, arriesgarnos a buscar fuertemente a Dios todos, ¿no? Y eso creo que, bueno, en eso tenemos que aprender este camino a veces difícil y largo de Abraham, sabiendo que el Señor va a obrar en nosotros.
Se me venía al corazón mientras charlábamos la figura de María Cecilia Piarrín, ¿viste? Esta focolarina. Que, bueno, en su embarazo le diagnosticaron cáncer, ella, bueno, muere y tiene su hija, ¿no? Tu vida o la de tu hija, eligió la vida de la hija, muere, y en la tumba, allí en la Mariápolis de O'Higgins, en su tumba dice, tus caminos son una locura, rompen mi humanidad, pero son los únicos que quiero recorrer. Estos caminos del Señor a través de la fe, ¿no? Vos obrá y obrá en mí lo que vos dispongas, y esto es a través de la fe plena y entregada, ¿no? Y eso es, bueno, un acto que Cecilia hizo a través de justamente este camino de fe o la fe como camino, así que se me venía también al corazón para poder traerla a esta charla, ¿no? Padre, te queremos agradecer mucho por tu presencia en el día de hoy. La próxima semana seguimos también este camino bíblico sinodal tan rico que nos propone siempre.
Bueno, muchas gracias y buen día a todos. Que el Señor nos siga sosteniendo en nuestro camino.
Que así sea.